Son las 3 y 6 minutos de la madrugada. Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 11 de enero. Viajamos en esta última hora de programa hasta el segundo país más poblado del mundo. Te hablo de la India, con 1.200 millones de habitantes. Desde hace 47 años en Nueva Delhi, la hermana primitiva Bela entrega su vida a la misión en ese país. Fíjate, casi 5 décadas en India, donde a pesar de ser la quinta economía del mundo, hay 800 millones de personas que viven en pobreza y a veces en la más absoluta miseria. Existen unos 20 millones de niños de la calle en este país, en India. Son chicos y chicas de entre 5 y 15 años que nacen y mueren en las calles por la pobreza, el abandono o la desestructuración familiar. Los niños de la calle son totalmente rechazados por la sociedad y su número crece día a día. Pero hay unos ángeles que les recogen y esos ángeles forman la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Ellas atienden el hogar Ankur en un barrio del norte de Mumbai. Abrieron sus puertas en 1997 y en él acogen a 200 niñas de la calle. Su objetivo, verlas felices.
Nuestro propósito es darles una infancia feliz, que crezcan sanas. Mira, muchas de estas chiquillas por la tarde cuando venían, ya tienen que hacer los deberes por la noche, con la luz artificial no veían, porque les faltaba vitamina A. Eso se soluciona en 15 días, se les solucionábamos.
Primitiva Bela nos ha explicado que los niños del hogar son liberados de la esclavitud y que reciben calidad de vida. Y también insiste en que las misioneras también reciben algo de estas niñas, porque asegura que ellas dan significado pleno a su existencia. Al final, cuando las hermanas se ocupan de los niños, de una manera muy directa están ayudando a toda la familia.
Y sus madres pueden ir a trabajar a las casas en trabajo doméstico y así ganan un dinerillo para la economía familiar. Y luego tenemos 50 chicos también de la misma categoría de las chicas. Entonces tenemos una gran familia de niños, de mucha alegría, ¿sabes?
Es verdad que donde hay niños hay alegría, como dice nuestra misionera, y la Casa de las Hermanas está llena de ella. Primitiva Bela resume la labor que hacen en el hogar Ankur con algo que puede que sea lo más bello que escuchemos hoy y que es un verdadero regalo para muchas niñas. Dice que son una realidad que da esperanza y sosiego a muchas niñas. Ese sí que es un gran regalo para estas niñas y para nosotros, sin duda, un gran ejemplo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, los discursos motivadores están a la orden del día, pero parece que solo los americanos son buenos en ello.
A ese momento, mi voz interior, ella ha pris un megáfono.
Este es Pedro, un profesor de fotografía que dio una lección de vida a sus alumnos en su último día. Pero es que a ti también te va a emocionar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir.
Contigo. Estamos cada semana aquí en la noche de COPE y durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter. Tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes tu mensaje de voz y ahí te escuchamos, Alba.
Estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Porque seguro que el WhatsApp también lo tienes instalado en tu móvil. Hoy estamos hablando de esas aplicaciones que ofrecen un abanico de servicios casi infinito y te estamos preguntando cuáles tienes descargadas, qué te parece pues que tu móvil te diga lo que tienes que comer para ponerte a dieta o lo que tienes que entrenar si quieres ponerte en forma, si te fías de estas aplicaciones que parece que saben más que los propios especialistas. A ver qué nos estáis contando.
Antonio tiene, aparte de Facebook y WhatsApp, algunas que le son muy útiles, como la de Renfe para comprar billetes, la del gimnasio para hacer las reservas de spinning, la del SESCAM para hacer reserva de médico-enfermería.
Caray.
Y mirar las farmacias que tiene de guardia y, bueno, muchas más. Dice que hoy en día, sin las aplicaciones, no se podría hacer nada y cree que sin el móvil nadie podría vivir ni moverse, porque todo lo hacemos sin movernos
bueno,
de casa.
Antonio, sobre todo tú, que cantidad de cosas. Además, todas
¿Ha salido de casa este mes?
Sí, sí, pero además lo tienes todo ahí organizadito para saber, pues está para reservar el médico, para reservar la clase de spinning, para comprar los billetes de Renfe. Lo tienes todo muy organizado, ¿eh, Antonio?
Yo me las apunto. Bueno, y ya teníamos curiosidad también por saber qué aplicaciones tiene Manu de Zaragoza en su móvil.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosa de Equipo. Soy Manu de Zaragoza. Apps, como lo quieras llamar. Que tampoco llevo ninguna rara. Llevo Facebook, llevo Twitter, llevo Instagram y luego ya pues también la del banco. Y, ah, bueno, sí, como el 90% de todos los que vamos con el volante, pues llevo el Social Drive. Ah, bueno, sí, se me olvida una. También llevo la aplicación de Cope. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias, buenas noches, un abrazo y gracias por no dejarnos dormir.
Gracias a ti, Manu. Yo creo que tú no tienes esa de para hacer ejercicio, para ponerte a dieta, ¿eh? No te veo yo a ti con estas aplicaciones en tu móvil.
Yo creo que tiene la de los mejores bares, las mejores sitios ¿tapas? De pinchos y cañas. Sí, sí, sí. Estoy convencida.
Tú sí que sabes, Manu. Bueno, pues de todo esto estamos hablando, de estas aplicaciones que tienes tú en tu móvil y de estas que te dicen lo que tienes que comer o consejos o ejercicio físico. No sé si te fías de ellas. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. En el WhatsApp 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieres contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de Cope a Juan Valderrama.
Pienso mesa y digo si ya compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero.
Fíjate tú, pienso mesa, digo silla, compro pan y me lo dejo. Bueno, si hablamos de poesía femenina, claro, pensamos rápidamente en Gloria Fuertes y claro, si escuchamos esta voz tan templada, con tanto mimo, con esos matices, rápidamente pensamos no en otro, sino en Juan Valderrama. Bienvenido.
Bien hallados.
Bueno, me has hecho sonreír a todos, ¿no? Yo creo, escuchando esta canción, qué recuerdos de la infancia, ¿no?
Sí, porque Gloria, fíjate, todos tenemos el recuerdo de la Gloria Fuertes, poeta infantil, que lo fue, y maravilloso. Y además ella estaba también muy orgullosa de serlo porque le ayudó, decía, a comer todos los días y a pagar las facturas y a poder vivir con tranquilidad, que todos necesitamos vivir. Pero detrás de la Gloria Fuertes de la poesía infantil se esconde una poeta inmensa. O sea, tú lees su obra, lees Poeta de Guardia, Mujer de Verso en Pecho, libros que... O La Isla Ignorada. Isla Ignorada es otra barbaridad. Y te das cuenta de que Gloria Fuertes era muchísimo más que una poeta infantil.
Bueno, fíjate, era una mujer. A mí me sorprendió mucho leyendo unas memorias. Leía que cuando sus amigos la visitaban en su piso cerca de la Castellana en Madrid, le solían llevar, pues eso, una botella de whisky que le encantaba, ¿no? O un pescadito para que ella no gastara, ¿no? Y que todos ellos se quedaron alucinados cuando Gloria Fuertes murió en el 98 y se enteraron que tenía 100 millones de pesetas en el banco. Uh-huh. Un dineral, precisamente, que legó en su testamento la ciudad de los muchachos.
Sí, ella fue muy pobre. Ella vivió una niñez no pobre, paupérrima.
Lo siguiente.
Por no tener, no tenía, decía, no tenía ni hambre, o sea, por no tener. Y claro, él comía mondas de patatas. Dice, mi primera muñeca fui yo misma. Como no tenía amigas, hacía que la llamaban y se asomaba a la ventana y decía, ¡que me dejes, que ya voy! Para que pensaran los demás que ella tenía amigas. O sea, el personaje de Gloria Fuertes es el que a mí me emociona. Conocerla en profundidad, asomarme a su mundo, ella es la que me inspira y me hace tirar del hilo de la poesía en femenino y ver que hay otros casos en los que ellas no han estado, han estado fuera del canon.
Fíjate.
Esto no es más que intentar que estén dentro del canon, nada más, esa es mi intención.
Bueno, recuperamos el patrimonio de la poesía femenina, decía antes Juan, desde la Grecia clásica hasta nuestros días en este nuevo proyecto, se llama Mujeres de Carne y Verso, y me parece muy interesante porque es verdad, fíjate, no hace mucho recuperábamos los versos de mujeres poetas de la generación del 27.
Claro que sí, las sin sombrero.
Sí, las sin sombrero, que también han sido silenciadas en pos de sus compañeros masculinos, claro, sí. Que hablamos de Pedro Salinas, de Alberti, de Lorca, ¿no? Y ellas, claro. ¿Dónde están?
Pues mira, yo... como he hecho un disco representativo de varias generaciones, me he fijado en Josefina de la Torre, que dentro de la Sin Sombrero tiene menos sombrero que las demás, incluso. Porque cuando se habla de la Sin Sombrero se habla de muchas, pero Josefina queda un poco aparte. Yo creo que Josefina de la Torre es la Leonardo de su generación. ¿Por qué? Porque no solamente era una poeta magnífica, es que además era una actriz que hizo cine, hizo teatro, cantó zarzuela, tocaba la guitarra, pintaba. Fue la actriz que dobló a Marlene Dietrich en muchísimas películas.
Casi nada, ¿eh?
Fue ayudante de dirección en la Paramount de Francia. Uh-huh. O sea, y luego me contaron que murió en Madrid muy sola y prácticamente olvidada.
Y se te rompe el corazón.
Sí, a mí sí, porque yo vengo de un mundo que es el flamenco y la canción española, donde los olvidos y las muertes en silencio y que ni siquiera den la noticia de que se ha muerto un gran artista es muy frecuente. Y a mí me cabrea, con perdón, como ya está ahora se puede decir.
Se puede.
Me cabrea de una manera especial que los artistas, los grandes artistas de este país, como lo fue Josefina de la Torre, mueran en soledad.
Ha pasado en muchos casos. Las mujeres siguen siendo las grandes olvidadas de la historia. Y ya no solamente poetas, mujeres que han hecho grandes cosas por la humanidad y que no han sido reconocidas. Y sin embargo son mujeres empoderadas que creyeron en sus capacidades, que lo intentaron
sí. A
toda costa y es justo tenerlas hoy presentes.
Pero acaba de morir Margarita Salas, ¿no es?
Sí.
¿Dónde está el príncipe de Asturias que le tenían que haber dado? Todas estas mujeres no están en los libros de texto. ¿Dónde están estas mujeres?
¿Ves? Pero sí que conocemos a Lorca, sí que conocemos claro. a Alberti, sí que conocemos a...
Pero fíjate, yo sigo el ejemplo del maestro Joan Manuel Serrat. Con Joan Manuel Serrat yo aprendí a Lorca, a Alberti, a Miguel Hernández a través de sus canciones.
Sí, sí, sí.
Me
sí,
las
sí.
enseñaban poniéndome canciones de Serrat en el colegio. Pues cantémoslas, los artistas. Este disco sea el primero de muchos, ojalá.
Ojalá, sí, sí, sí. Bueno, aquí encontramos canciones escritas a partir de textos de autoras muy importantes, como decíamos, como Gloria Fuerte, Rosalía de Castro, Elvira Sastre. A ver, supongo que son todas las que están, pero no están todas las que son. Entiendo que no se puede. Pero vamos, ¿qué tienen en particular todas estas? Porque son las que están.
Porque fueron unas luchadoras. Que tendrían el doble de talento que sus compañeros generacionales, si no, no estarían aquí.
Si no, no estarían aquí.
Claro, tenían que demostrar el doble. Y luego, no seamos sinceros, vamos a ver, la incorporación de la mujer al mundo, se produce en el siglo XX. Hasta hace 10 minutos no podíais votar, no podíais abrir una cuenta en el banco sin que os firmara vuestro marido.
Uh-huh.
No podíais ir al colegio.
Uh-huh.
O sea, no teníais acceso a la educación. Imagínate qué mérito no tendrán Estas señoras. Y soy Sor Juana Inés de la Cruz, la primera poeta americana que se tuvo que meter a religiosa para que no la casaran. Entonces, chico, esto es la historia de unas luchadoras que son ejemplares.
Y la historia, al fin y al cabo, ¿eh?
Eso es.
Esto es la historia. Bueno, en este disco libre, en el disco libro...
No,
Juan...
disco libre, lo has dicho muy bien. En este disco libre. Pues me ha encantado, te lo voy a copiar.
De Juan Valderrama, perfecto. Bueno, pues además se rodea de una extraordinaria nómina de colaboradoras que unas cantan, otras dialogan. Mira, una de estas mujeres es nuestra admirada Soledad Jiménez. Precisamente le pone voz...
A una canción que se llama Agua.
Que se llama Agua, sí.
Pico picando en el río.
Nuestro compañero técnico ahí.
Vuela en el aire zigzag.
Claro, Sole tiene una voz que envuelve, que todo lo que canta lo hace bonito. Pero claro, yo escucho he escuchado todas las canciones y es que no podía ser otra, ¿no?
Bueno, hay otras artistas, pero bueno, habrá una segunda parte de Mujeres de Carne y Verso donde atracaré al resto de mis amigas y artistas a las que admiro tanto y tanto. Pero tengo que decir una cosa, han sido generosísimas todas.
Sí.
A la primera llamada algunas ni me conocían. Sole sí, por ejemplo, habíamos estado juntos.
Bueno,
habíamos...
con Sole es fácil trabajar, ¿no?
Sí, 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 es una mujer muy comprometida y además una persona bellísima. Pero, por ejemplo, Cristina Pato vive en Nueva York, allí dirige una orquesta y va un chaval aquí de un hombre de España, de tal, y le manda una maqueta y le dice, oye, mira, me gustaría que tocaras conmigo automáticamente, que sí. María del Mar Bonet, la gran dama de la cansó catalana y de Mallorca, ¿no? Y llega todo un Valderrama, con muy poca vergüenza, le manda una maqueta sin conocerla de nada, en un catalán que era para matarme, porque luego ya he cultivado y he intentado...
Hemos aprendido, ¿no? Hemos mejorado desde
claro,
entonces.
Claro, porque yo creo que las lenguas que tenemos en España, tanto el gallego como el catalán como el euskera, son un tesoro.
Y tanto,
y
sí.
tenemos que disfrutar de ellas.
Sí.
Y no tirárnoslas a la cara, que somos muy dados, y sí disfrutarlas como parte de nuestra cultura común.
Desde luego. Es que está todo muy revuelto últimamente, fíjate, se nos olvidan estas cosas.
Está todo el mundo muy enfadado, ¿no?
Ay, sí, de verdad, hay que poner más música, hay que escuchar más a Gloria Fuertes, a Concha Lagos, fíjate, una mujer que ocupó además una silla en la Real Academia de Córdoba. ¿Y qué me dices de esta otra, de Rosalía de Castro? Tú fíjate.
Galicia, Florida, Calera, Ninguña, de Froles, cubierta, cubierta de espumas que omare con perlas gomitas.
Hablamos del catalán, pero vamos, aquí le das al gallego, pero viene, ¿eh?
También me enseñó Cristina Pato a pronunciar bien.
Fíjate.
Es muy musical el gallego, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, hablábamos de Rosalía, que fue la gran representante de las letras de Galicia, que escribió una poesía de gran profundidad. Y evidentemente, esto tiene que ser en gallego, no puede ser en...
Hombre, yo creo que sí. Si tenemos el gallego ahí, ¿por qué no aprovecharlo?
Hay que usarlo.
¿Por qué no aprovecharlo?
Sin duda, qué bonito. Bueno, hablamos de un disco, libro, Mujeres de Carne y Verso, que no deja de ser un proyecto muy valiente, porque, fíjate, hablando de las mujeres a las que tú te refieres en este libro, la poeta uruguaya Delmira Agustini, que fue asesinada por su ex marido. Y tenía 27 años.
Manos que me diste y gloria, manos que me diste y miedo, que disteis toda belleza, que toda belleza os dieron.
Manos que soy de la vida.
Bueno, especial también esta canción, Juan, que estarás ahí con Carmen Linares, que es otra grande del flamenco.
La gran maestra.
Hombre, la leyenda del flamenco, que tiene esa capacidad de arañar y de acariciarte al mismo tiempo cuando canta, ¿no?
Y
qué
además,
bonito lo habéis hecho este para tus manos.
Qué generosa es Carmen. Carmen es muy generosa, es muy buena persona, una maestra, pero sobre todo es que ese matrimonio, Miguel Espín, Carmen Linares, su hijo, yo les quiero mucho. Y yo sé a quién le estaba pidiendo una colaboración. Le estaba pidiendo una colaboración quizá a la gran maestra que nos queda de toda una generación. Y da mucho prestigio cantar con Carmen Linares. Yo lo siento así, me siento muy, muy afortunado. Y esta guitarra se llama Laura González y es profesora en el Conservatorio de Jaén.
Vaso de los elixires.
¿Os ha quedado tan bonita esta canción? Maravillosa, la verdad es que sí, da mucho gusto escucharla. Lo más bonito de todo esto ahora, claro, ya tenemos el disco, Mujeres de Carne y Verso, lo más bonito es llevarlo esto a un escenario, ¿no?
Ahora hay que sacarlo a la calle.
Con ese arte que tú tienes, ¿no?
Ahora hay que sacarlo a la calle, ahora estoy, lo estrenamos el 19 de enero en el Teatro Circo Price, en un festival que es Inverfest.
Sí, Inverfest.
Donde van a estar muchísimas figuras muy grandes de la música, y yo voy a presentar Mujeres de Carne y Verso.
Qué bonito va a ser eso, ¿no?
Eso va a ser una locura, porque vienen todas las colaboradoras. Me falta Cristina Pato, que está en Toronto, y va a ser difícil que venga. Las demás, todas se han apuntado y van a estar a mi lado.
Qué bonito,
porque
Juan,
saben el lío donde me he metido y van a intentar ayudarme a salir. Va a venir Didi Sand. ¿Sabes quién es Didi Sand? Didi Sand es, yo creo que la mejor dibujante con arena del mundo. Y está dibujando, está haciendo un proyecto para dibujar sobre arena mientras canto alguna de las canciones. Entonces es otra mujer de gran talento, y tú imagínate la banda con todas las mujeres que han grabado el disco, las colaboradoras, la dibujante sobre arena. Dios mío, no sé cómo vamos a ensayar todo esto.
Todo eso hay que grabarlo para la posteridad, también te lo digo, ¿eh? Eso va a ser
pues
un
sí,
momento muy
va a
bonito.
Ser un momento, yo sé que va a marcar mi carrera, va a haber un antes y un después.
Qué interesante. La verdad es que, fíjate, todas estas mujeres de las que hablamos en el libro hicieron que sintiésemos afición por la poesía. Pero es que encima Juan lo hace tan bonito. Juan tiene esa herencia artística metida en la sangre que está presente en casi todo lo que haces.
Hombre.
Y esto no lo podía haber cantado otro, ¿eh? También te lo digo.
Sí, hay muchos artistas
no.
muy buenos en este país. Yo
esto
creo que
no.
Cada uno tenemos... Mira, mi padre decía, hijo, no se trata de cantar bien, se trata de tener sello. Que cuando cantes diga la gente, ese es Juan Valderrama. Dice, la perfección no la busques, tú busca tu propia personalidad. Y eso es lo que yo he buscado siempre, desmarcarme un poco y hacer mi propio camino.
Bueno, y te seguiremos la pista allá donde vayas, querido Juan Valderrama. Siempre es un gusto charlar contigo. Y mira, para terminar, tengo una debilidad en este disco que me la deja por el final y creo que coincidimos. Pues en esta grande, que es muy grande para mí, Carmen París, en el poema Hay besos, de Gabriela Mistral.
Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros.
Dale.
Hay besos que se dan solo las almas. hay besos por prohibidos verdaderos.
Esta mujer que lo mismo te canta una jota, que te vuelve loca con el jazz, con el flamenco, que tiene una audacia también creativa que quita el sentido, ¿eh?
Carmen es un particular. Yo desde que escuché Joteras lo serás tú,
sí.
Aquel disco con que nos dejó a todo el mundo perplejo.
Hola, Babia, pensando, pero madre mía.
¿Sabes lo que pasa? Que ella tiene unas facultades. Sube esto, por favor.
Que palpitan en íntimos anhelos.
Es mucha Carmen.
¿Tú vas a ser capaz de aguantar el tipo en el escenario con todas estas jabatas?
Sí, porque son muy generosas. Son muy generosas y son todas muy buenas artistas. Mira, yo me pongo muy nervioso cuando tengo un artista que no es bueno al lado. A veces ha tocado en la vida. Porque me contagian su inseguridad, leche.
Ya, ya.
Pero cuando tienes al lado a estos fenómenos, te contagias tú de ellas y te hacen mejor artista.
Exacto. Esto solo puede salir bien, señores. Bueno, querido Juan, te agradezco que hayas puesto, pues fíjate, primero en primera plana a todas estas mujeres. Y aprovecho para que sirva como homenaje pues a todas las mujeres que nos han sacado a todos adelante y que han puesto lo mejor de cada una a pesar de caer muchas veces en el olvido. Y luego pues gracias por este disco pensado y compuesto en femenino y por lo bonito que lo vas a hacer en el escenario, que ahí vamos a disfrutar todos un montón.
Ahí te quiero ver, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te aseguro que sí, porque es que esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande y de verdad que estoy muy emocionada porque es un disco libro muy bonito. Enhorabuena, Juan, y gracias por venir esta noche con nosotros a la noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Hay besos que producen desvarío,
que producen
de amorosa pasión ardiente y loca.
Ardiente y loca,
yo te enseñé a besar.
Besos míos inventados por mí para tu boca. Inventados por mí.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Bueno, queremos que sigas a nuestro lado. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz, para que nos digas, para que nos hables sobre el mundo de las aplicaciones móviles que nos traen a todos de cabeza, Alba. De eso estamos hablando esta noche con los oyentes.
Pues sí, Sergio dice, mis mejores aplicaciones es, una, un juego de romper bolitas de colores y luego tengo el Instagram porque me gusta subir publicaciones y que la gente vea lo guapo que estoy desde que vivo fuera del pueblo. Ahora estoy en Tenerife, un besazo.
Sergio, soy muy
fan tuya.
Si te vamos a seguir, ¿dónde está? En Instagram. Sí, sí, claro, en la red social del postureo, ¿no?
Claro,
muy
claro.
Bien, gracias, Sergio.
Y bueno, Francisco nos dice por audio que él pasa de las aplicaciones. Él sigue la vida pues como la ha conocido siempre.
Hola, Rosa Rosado, Alba García Carpintero, colaboradores y equipo. Solo es para saludaros, porque a mí las tecnologías no me gustan. Ahora me diréis que por qué uso el WhatsApp. Porque es como una llamada de teléfono. Lo que pasa que me da un poco de rabia porque tampoco es muy impersonal. Estoy hablando con un buzón. Pero que os aprecio mucho, valoro mucho vuestro trabajo y hacéis un programa estupendo. Así que con lo cual, sigamos así. Feliz 2020. Venga, hasta luego. Gracias.
Gracias, Francisco. Nosotros también poco a poco nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿eh? Porque desde que ha surgido el WhatsApp, pues ya tiramos en los medios de comunicación de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Y es verdad que perdemos un poco más el contacto directo con los oyentes. Pero bueno, que de todas formas me encanta escucharte y gracias por escucharnos cada semana. Es verdad que los móviles están llenos de aplicaciones y hay que tener cuidado porque
con muchas de ellas, pues eso, estamos todo el día conectados y los móviles hoy en día nos tienen absorbidos. Por eso, Francisco, me parece bien que utilices el WhatsApp y poco más. Estamos permanentemente conectados al móvil y eso tiene sus inconvenientes. Bueno, déjanos tu opinión.
Háblanos de este tema o de lo que tú quieras en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, vamos a contarte algo muy interesante porque estamos acostumbrados a escuchar discursos motivadores de esos que nos sacan una lagrimilla, que nos llegan desde universidades americanas y que al final pues los estudiantes lanzan sus sombreros de graduación al aire, que eso queda muy bonito. Bueno, pues esta vez el que ha emocionado es un español. Se llama Pedro Correa y es un fotógrafo madrileño de 41 años que emocionaba con su discurso ante los alumnos de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.
Los estudiantes de esta universidad se graduaban en Ingeniería Artística y Pedro Correa tenía la enorme responsabilidad de poner el broche final a años de esfuerzo y de trabajo. Y bueno, Pedro sorprendió a todos, sobre todo en esta parte del discurso.
C'est de voir mourir son père, soudainement. Nous savons tous que nous sommes mortels.
Mi padre se murió de repente. Todos sabemos que somos mortales, pero algo muy distinto es saber que nos vamos a morir y que nos puede llegar de la noche a la mañana. En aquel momento mi voz interior era un megáfono e hizo enmudecer a las demás. Ahora que sabes que puedes morir mañana, ¿cambiarías algo del último día que acabas de pasar? Una vez que te haces esta pregunta ya no puedes vivir igual. ¿Hubiese elegido este último día que acabo de vivir si hubiera sabido que era el último?
Caramba.
¿Qué te parece, Rosa?
Pues definitivamente no. Cambiaría muchas cosas.
¿A que sí?
Es curioso, sí, sí, sí.
Bueno, pues este vídeo se ha hecho viral con más de 5 millones de reproducciones. Ha sido muy visto en Bélgica y en Francia. Y es que Pedro Correa no deja indiferente a nadie al señalar la importancia de escucharse a uno mismo y poner en el centro de nuestra vida la felicidad, lo que nos hace felices, y no movernos solo por la competencia o la promoción en el trabajo y el esfuerzo.
Bueno, pues una lección que este fotógrafo urbano tuvo que aprender siendo muy joven, como explicaba él, al perder a su padre de repente, de un día para otro, y una lección que ha querido compartir con sus alumnos y también con el mundo, cosa que le agradecemos.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado y la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios, en leyendas, que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente. En esta sección de leyendas y misterios nos gusta hablar de apariciones misteriosas en los lugares más lúgubres, de tesoros escondidos en parajes insospechados y hasta de niños perdidos en algún lugar del tiempo. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Visitamos Pontevedra.
¡Ay, qué bonita es!
Una provincia que tiene mucho que ofrecer y donde encontramos el entorno espectacular de las Rías Baixas.
Hombre, y además que Pontevedra es una alegría para los sentidos y tiene la verdad que algunos de los lugares más interesantes de Galicia, que ya de por sí tiene muchos, como
pues
todo
sí.
El mundo sabe. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que Pontevedra, la capital, tiene un casco histórico pequeño, de mucho interés, que deja sorprendido siempre al visitante y que, por cierto, es un conjunto histórico, artístico, después del de Santiago de Compostela, que es, hay cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, por supuesto, que tenemos Vigo, que todas las Navidades ya sabemos que se pone de moda por sus fastuosas luces, pero que además tiene algunos elementos arquitectónicos de gran interés, como iglesias o casas señoriales, que no todo va a ser luz de Navidad.
Bueno, y pueblos maravillosos como Sanxenxo o Cambados, imagínate
claro,
Tui,
bueno, Tui, qué
maravilla. Bayona.
Bayona es preciosa también.
Bueno, nosotros empezamos el recorrido en un lugar muy interesante que se sitúa entre las localidades de Sanxenxo y Ogrove. Y con este sonido nos ubicamos en la hermosa playa de La Lanzada para hablar de la leyenda del baño de las nueve olas.
Pues sí, Rosa, porque resulta que esta playa fue durante mucho tiempo la referencia gallega para que las mujeres estériles lograsen quedarse embarazadas. Fíjate qué curioso.
¿Anda?
Y es que en la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada existe una leyenda que va asociada no solo a esta ermita, sino a la playa en general, y que se relaciona con estos ritos de fecundidad.
¿Y qué cuenta la leyenda?
Cuenta que tomar un baño de nueve olas durante una noche de luna llena constituye el fin de la infertilidad, fíjate que bien, y qué fácil el remedio.
Oye, ¿cuál es el mejor momento para que surta efecto este baño?
Bueno, pues hay dos noches.
A ver.
La noche de San Juan, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero hay una más, que es el último sábado de agosto. no sé por qué, pero lo es. Y las mujeres que deseaban tener un hijo y no lo lograban, pues iban allí, se introducían en el agua, dejaban que sus olas pasasen nueve veces por encima de su vientre y ya conseguían, pues, este preciado quedarse embarazadas. Y bueno, la verdad es que como este poder que tiene el Atlántico, que digamos que se supone que es lo que hace que ellas se quedaran embarazadas, Rosa.
Bueno, pues aquí tenemos una playa profundamente vinculada al misticismo, ¿sí? ¿No? De la playa de A Lanzada nos vamos hasta la ciudad más grande de Pontevedra, la hermosa Vigo. Sonidos de una herrería que nos lleva directamente a hablar de la leyenda del herrero de Castrelos.
Mira, teníamos allí en Vigo un herrero, solo pensaba trabajar, no tenía sitio para el amor, pero ya cuando era mayor, como suele pasar muchas veces, se enamoró de una hermosa joven, Rosa. Uh-huh. Ahí empiezan los problemas. Porque él, aunque le ofreció una gran joya por su amor, ella no quería, vamos, no lo quería para nada. ¿Qué pasa? Que él decidió secuestrarla. Como la chica era muy religiosa, le pidió por favor que por lo menos le dejara ir a misa cada día, una iglesia que tenían enfrente de la herrería. Él aceptó, pero de repente una noche se le apareció una meiga, una bruja, que le dijo que esta chica encontraría un amor cuando él muriera a un joven hombre con quien se iba, con quien se iba a casar. ¿Qué pasa? Que entonces él se cegó de ira, cogió un hierro ardiente para poder desfigurar el rostro de la joven que se encontraba en esa iglesia en ese momento. Dios se interpuso y ¿qué hizo? Cuando fue a pasar por la puerta, la tapió de golpe, como en un milagro. Él murió en el intento, ella se salvó y al final se casó con ese joven que había dicho la meiga con la que se casaría.
Claro, ahí vaya historia, ¿no?
Vaya, ya te digo.
Menos mal que hablamos de leyendas, ¿no?
Sí, bueno, nunca sabe, que puede pasar de todo, ¿eh?
Bueno, de Vigo pasamos a Pontevedra, donde te recomendamos que visites una ciudad preciosa llamada Tui. Con este ruido de tormenta hablamos de la leyenda de los milagros de San Telmo.
San Telmo, el patrón de los marineros. Bueno, pues este era un sacerdote católico español que era muy conocido, se llamaba Pedro González Telmo, y era un humilde fraile que había sido beatificado en 1254 y se designó como patrón de los marineros en 1745 concretamente. A él se le atribuye la construcción de muchos puentes, como puede ser el de Rivadavia en Orense, el de Abarramayosa, y la leyenda dice que predicando ante una multitud comenzó una tormenta y dividió las nubes en dos, alejándoles a las orillas y despejando el cielo sobre las personas congregadas. Claro, a su muerte, por eso, fue conocido entre la gente como Cuerpo Santo, el Cuerpo Santo en referencia a los numerosos milagros que obraba, y por esa razón fue nombrado patrón de los marineros.
Bueno, el patrón de
San Telmo
es uno de los personajes cuya historia se entremezcla con la leyenda, como estamos viendo. Mm. Bueno, vamos a la ría de Vigo, que también tiene mucha leyenda. Con este sonido de batalla nos adentramos en la leyenda de los tesoros hundidos de Rande.
Claro, hay que recordar que la ría de Vigo fue escenario en octubre de 1702 de una gran batalla entre la flota hispano-francesa y la anglo-holandesa, ganando esta última. Pues resulta que la escuadra de la Plata española portaba muchas riquezas transportadas desde América y una parte del cargamento ya había sido desembarcado, pero otro cayó al mar, según parece ser. Uh-huh. Sin embargo, pues estos barcos capturados que habían sido hundidos, pues nunca se supo dónde estaba este fabuloso tesoro de Rande, lugar donde tuvo lugar el hecho, claro.
¿Y tuvo mucha relevancia este episodio?
Pues fíjate si tuvo, Rosa, que Julio Verne, nada menos, la universalizó en su clásico 20.000 leguas de viaje submarino, así que el capitán Nemo visitó la ría de Vigo con el Nautilus y mostró esta fortuna bajo el mar al profesor Aronnax, uno de los protagonistas de la novela. Claro, todo el mundo la quería encontrar, e incluso el gobierno de la Primera República, Rosa, llegó a otorgar una concesión a una empresa extranjera para que la recuperara, porque decían que el tesoro sería más que suficiente para pagar por completo la deuda externa española. Por supuesto que no se encontró nunca, pero aún hay gente que lo intenta buscar, pero jamás se ha encontrado ni por aficionados, ni por profesionales, ni por el Estado, ni por gente privada. O sea que ha sido imposible localizar este tesoro de Rande.
¿Dónde dices que está? A ver si lo encontramos
en Rande.
Nosotros.
Si quieres, vamos.
Venga,
el de Arrias Baixas, ahí está.
Bueno, sigamos adelante que tenemos que hablar ahora del santuario de los endemoniados de Ocorpiño.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Hablamos de un santuario cargado de misticismo, de misterio y una historia que puede producir algún que otro escalofrío.
Nos situamos en el santuario de Nuestra Señora de Ocorpiño. Está ubicado en el corazón de Galicia, en las tierras por las que discurre el río que da nombre a esta comarca, que es el Deza. Y allí transcurre esta historia.
Bueno, vamos a hablar de este misterio. Para ello nos ponemos en contacto con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa, José, ¿cómo
Hola,
estáis?
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues comenzamos hablando de este lugar. ¿Qué lo hace tan intrigante, Pedro?
Bueno. Este lugar es increíble. De verdad, os lo digo que si algún lugar es raro en España, no de raro así tal, pero sí es curioso, es muy curioso, porque es un lugar donde va la gente a que un cura las exorcice.
Fíjate.
O sea, nada más y nada menos. Estamos hablando de una parroquia que está en Santa Eulalia de Losón. Está a unos 40 y pico kilómetros de Vigo, y en Lalín, concretamente en Pontevedra, ¿no? Y es un lugar que desde el siglo XII pasan cosas raras. Y este lugar, pues fíjate que todo comienza de alguna manera cuando un señor, un anacoreta, siglo VII, finales del siglo VII, atención, uh-huh, antes de la invasión musulmana en España, bueno, pues este hombre vivía allí, de alguna manera tenía una devoción especial por la Virgen, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo creía que este hombre podía llegar a curar, hasta que un día se lo encontraron muerto. Y bueno, pues la gente del pueblo, los feligreses del lugar, de las parroquias cercanas, bueno, pues lo que hacían era, lo que hicieron fue levantar una pequeña capillita, ¿no? Y bueno, pues con la invasión musulmana, esa capilla, bueno, toda la gente se fue de allí, se abandonó, y la capilla se derruyó, se cayó al suelo, pues como a veces pasa, ¿no?
Lógico.
Y fíjate que cuando vuelve de nuevo al siglo XII, ya nos trasladamos al siglo XII, la gente vuelve al lugar y demás, bueno, pues había un grupito de niños, de pastores, que estaban por allí pasturando las cabras, ovejas y demás, y viene una tormenta tremenda, ¿no? Y los muchachos se refugian en las ruinas de la capillita de este anacoreta, ¿no? Que encontraron de cuerpo incorrupto, ¿no? Que de ahí viene su nombre, de Corpiño, posiblemente,
claro,
sea,
fíjate,
del cuerpo de este anacoreta.
De la anacoreta.
Y bueno, pues cuando entran, una luz cegadora y aparece en el lugar. Y desde entonces, bueno, pues este lugar dicen que era santo, se construyó una ermita durante muchísimos años. Atención, que esto es importante. Durante muchísimos años la gente va a ese lugar y aparece la Virgen con un ramo de flores. O sea, nada más y nada menos.
O sea, una aparición mariana, ¿no?
Sí, totalmente. Y claro, el lugar se convierte en santo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un poco el milagro de Ocorpiño, concretamente del santuario de este lugar tan sumamente especial, ¿no? Con lo cual, fijaos, y aquí es donde empieza la Mari Morena, y es que locos, enfermos, personas con el meigallo, que todo el mundo debe saber lo que es un meigallo, es decir, una brujería hecha por una persona.
Claro, meigallo, fíjate.
El meigallo, efectivamente. Y entonces, bueno, pues la gente con meigallo se congrega de allí unos días concretos durante el mes de junio, 23 y 24 concretamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí se erradica el mal del meigallo por parte de una bruja que padezcan enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, ira contenida, locuras, la gente se pelea por allí, ese día es algo brutal, ¿eh?
Pero Pedro, entiendo que eso no tiene nada que ver con la Virgen.
No, sí y no, Rosa,
a
fíjate.
Ver.
Claro, es que es raro esa confusión.
Claro, pero hay codazos, hay empujones, hay palizas, unos que se pegan, evidentemente hay robos, carteristas. Aquello es una masa informe de gente que se mueve para que los exorcicen. O sea, es algo brutal, hasta el punto en el que, bueno, pues el antiguo cura que había, que ya falleció en el año 2015, que era José Don Sion, que bueno, pues era una persona muy especial, comprendía perfectamente esto y hacía exorcismos a diestro y siniestro sin la autorización eclesiástica. O sea, De hecho, bueno, pues fue jubilado y ahora está José Luis Pontela, que no comulga igual con el tema, ¿no? Pero bueno, pues también está haciendo allí sus labores, ¿no?
O sea, que estamos hablando de un santuario al que siguen llegando muchos devotos.
Sí. Dos veces al año, dos días al año, claro.
Sí.
Porque allí, supuestamente, la Virgen es muy buena para las personas con enfermedades mentales. Lo quiero entender así.
Claro. Claro, y además lo que hacen es que sacan en volandas el cuerpo de la Virgen, la figurita, y todo el mundo cuelgan billetes del manto y todo el mundo tiene que intentar coger los billetes, sin que nadie lo llegue a tocar, ¿no? Y es una forma de santificar de alguna manera lo que es el cuerpo. Y luego están las frases de las rosareiras, que son las antiguas vendedoras de rosario, que ahora son más difíciles de encontrar. Si querés, os la digo porque es una frase alucinante, ¿no? Y se dice en gallego, lógicamente, dice así: para quitar el demonio del cuerpo. Es una frase bastante curiosa. Dice: porco, quereste quedar con demo dentro, botao, fora Lucifer, maricón, sale fora. O sea, lo he dicho muy rápido para que no se escuche el taco, pero...
ya lo hemos oído perfectamente.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues...
De hecho, es lo que mejor se entiende.
Sí, esta frase es la que decían, y entonces el demonio, lleno de ira por ese insulto, pues salía fuera, y entonces es cuando el cura, la persona, el exorcista, lo agarra y lo saca del cuerpo. Fijaos qué cosa más curiosa.
Y tanto.
Y que esto se producía, ¿no? Es decir, nos está transmitiendo lo que es un tema social. Y ojo, ojo, porque parece que es mentira, pero hay muchísimas personas afectadas de lo que allí se conoce como el meigallo que sanaban después de todo esto,
Pero tú, ¿qué ves de cierto en este tipo de prácticas? Porque, a ver, entiendo que hay experiencias o hay testimonios que lo han contado, ¿no?, de lo que ocurre en ese lugar.
Mira, yo os recomiendo que veáis un poquito el canal mío de YouTube. Que
nos encanta tu canal,
Que sé que no os lo perdéis, pero
nunca.
Bueno. Y veréis ahí un poco mi forma de pensar ante todo esto, ¿no? Es decir, yo hago investigaciones, hablo de misterio, hablo de cosas y todo eso, ¿no?
Tú eres experto en fenomenología paranormal.
¿Hasta qué punto
le das credibilidad a esta historia?
De alguna manera es arrancar un poco la realidad a todo esto. A mí me gusta buscar la génesis, el origen, ¿no? Y para mí, fíjate, Rosa, fijaos lo que os digo, José, Rosa, para mí esto es cierto. Es decir, no pongo ni la más mínima de las dudas en que esto se produce. O sea, para mí, yo no sé si es que el diablo existe o no existe, pero sí sé que hay muchas personas que se curan. Quizá por ese influjo sugestivo, quizá por ese momento que están viviendo, quizá por esa euforia, pero de lo que no hay duda es que de allí salen muchas personas sin ese mal que habían ido, ¿no?
Qué curioso. Oye, pues sea por sugestión o por euforia, si el mal se cura, todos contentos, ¿eh?
Vaya, qué increíble.
También te lo
increíble.
Digo, Pedro, de todas formas, del santuario de Nuestra Señora del Corpiño a el santuario de los endemoniados de Corpiño, es decir, que el nombre no me gusta ni un pelo, lo de los endemoniados.
Claro, pero hay que darle un poquito de emoción a la cosa, ¿no?
Exactamente, porque hay mucha gente que lo conoce así. Lo que está claro es que es una visita muy interesante, es un viaje además muy bonito, atravesando montañas y valles cultivados con pequeños pueblos, la zona es muy verde y realmente merece la pena visitarlo. Cuando vayamos alguna vez al santuario de Nuestra Señora del Corpiño, pensaremos en esta leyenda.
Exactamente, habrá que ir a ver qué pasa allí.
Bueno, Pedro Moros, mientras tanto te seguimos en tu canal de YouTube y en tu libro, por supuesto, Guía de la España Misteriosa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un beso y un abrazo.
Buenas
un abrazo
noches.
Grande.
Saludos.
Adiós. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta Pontevedra, que seguro que, bueno, podría darnos para varios programas
cosas.
Más, ¿no?
Galicia, toda Galicia es muy misteriosa y muy legendaria.
Bueno, pues la semana que viene más leyendas.
Efectivamente, allí nos vemos.
Hasta
besos.
Hasta pronto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo. Baby.
Bueno, aquí seguimos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, para escuchar tus mensajes, los que nos dejas de voz, y para que nos hables de las aplicaciones que tienes en el móvil y de si te fías de todas aquellas que parecen saber más que los expertos y especialistas. A ver qué nos dicen los oyentes, Alba.
Nos escribe Juan y dice: no me molan las aplicaciones, pero WhatsApp, Facebook y alguna más, como la del banco, son indispensables si quieres seguir en este siglo. Es lo que hay.
Ahí tienes razón.
Y a nuestra oyente Fina, lo que menos le convence es eso de hacer compras por internet, fíjate.
Hola, muy buenas, Rosa y compañía. Guapo, un equipo guapo. No tengo mucha confianza en compras por internet. Alguna vez lo he hecho y no ha salido bien. O una talla más pequeña, hablo en calzado, que eso es horroroso. Y para descambiar por internet es tan difícil. Yo me espero a las rebajas, tiendas físicas, y me voy y me compro lo que me gusta. Aún no controlo bien o no me gusta. Un beso, guapas, guapos.
Pues Fina, cada vez...
un buen viernes.
Gracias, venga. Guapa. Cada vez más gente compra por internet, sobre todo por la comodidad. Pero poco te puedo decir porque yo soy de las tuyas, ¿eh? A mí no me gusta ni comprar ropa ni cosas que no sabes cómo te van a venir. Yo qué sé, ni cuándo, ¿no? Entonces me fío poco. Y luego no me gusta dar tampoco mis datos en internet, con lo cual, Fina, comparto tu opinión al respecto.
Bueno, siguen escribiendo oyentes y dice Eva: que vivan las aplicaciones. A mí me solucionan la vida. Para el parking, para reservar un restaurante, incluso para ver cómo progresan mis hijos a través de la aplicación del colegio. Es increíble.
Qué bien, muy bien.
Madre mía.
Bueno, Eva tiene toda la razón, que es verdad que hay muchas aplicaciones que son muy útiles, sobre todo para ver cómo progresan sus hijos a través de la aplicación del colegio, que en muchos colegios ya funcionan así. Bueno, está claro que los móviles de hoy en día, el famoso smartphone, trascienden los límites de la comunicación, se han convertido en otra cosa que tiene infinidad de usos. La lista de aplicaciones que tenemos todos en el móvil es inmensa y hoy queríamos saber qué te parecía a ti que tu móvil pues se convierta en tu entrenador, que te ponga dieta, ¿eh? Que no todo el mundo se fía de estas aplicaciones que parecen saber más que los propios especialistas y que en muchos casos, como estamos viendo y como hacéis vosotros también los oyentes, conviene ponerlas en cuarentena. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Os dejamos las redes sociales para que, bueno, que seguimos pendientes de lo que nos quieras contar durante toda la semana.
Claro que sí, estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Claro, es que termina ya la noche de COPE. Llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy, queridísimo pulpo. Buenísimas noches.
Ay, Rosa Rosado, vaya fresquito que está haciendo, hija. Pero hay que acompañar a la gente que está haciendo cosas y la gente que escucha la radio en la cama. También incluso estas madrugadas de viernes a sábado. Mira, vamos, no te quiero adelantar nada en concreto de lo que vamos a recordar aquí en Poniendo las Calles, edición fin de semana, edición deluxe, porque ha sido una semana muy especial. Trazos de restos de Navidad, trazos de cosas positivas, muy buena música, secciones maravillosas, así que te invito, Rosa, a ti y a todos tus oyentes, a que se queden con nosotros para que ahora, a partir de las 4, pongamos las calles de España.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Pienso mesa y digo silla, compro pan y melodía.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con Juan Valderrama, que ha venido al programa a invitarnos al que será su primer concierto de su nueva gira, presentando su disco Mujeres de Carne y Verso, que tendrá lugar el próximo 19 de enero, el próximo domingo, este no el siguiente, en el Inverfest de Madrid. Quien pueda que no se lo pierda, porque será un concierto repletito de sorpresas y de grandes mujeres sobre el escenario. Con este recuerdo a la gran Gloria Fuertes, nos vamos. Gracias, Alba García Carpintero.
Gracias.
Agradecido también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, Álvaro Español. Gracias también a nuestro querido Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la próxima semana. Sé feliz. Adiós.
Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santa, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada.
entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un cielo, pasa un rebaño de sangre, pasa un beso entre mi sangre y el llanto. Hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero.
Papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre.